Hola, Diego, salud, buenos días.
Oye, parece que el tiempo, la climatología va a ayudar a las labores de extinción de la catástrofe incendiaria que se ha producido y se está produciendo este verano, este mes de agosto en la península ibérica, pero lo que no baja de temperatura son las relaciones entre las dos formaciones políticas que tienen posibilidades de gobernar este país. Lo que está pasando, yo no sé qué opinión tenga, pero ya me da esta vergüenza, porque la última de Bendodo y la última de enfrentamiento absurdo es que ya raya la estupidez, ¿no? ¿Qué necesidad tenemos de seguir calentando el ambiente político?
En cuanto a lo primero, pues hay que agradecerlo. Desde luego que el clima de una tregua y que posibilite pues refrescar y facilitar las tareas de extinción, hay que agradecerlo. En cuanto a la segunda, más de lo mismo. Efectivamente, ni siquiera en verano, ni siquiera en ocasión de siniestros como los incendios a los que hemos asistido, a los que estamos padeciendo, ni siquiera eso suaviza la tónica o el empleo dialéctico de muchos representantes públicos. Es una verdadera lástima y dice muy poco de la construcción y de la convivencia de una sociedad que no sabe dónde va.
Y Salva, ¿tú cómo te explicas que no haya ningún líder político que se dé cuenta de el hartazgo de la ciudadanía, del común de los mortales, de la gente normal, que pagamos nuestros impuestos, intentamos cumplir con las normas, ser respetuosos y defender las libertades que hemos conseguido? La gente normal, la del día a día, la que conocemos en nuestros barrios, está harto o estamos hartos. No hay ningún político que traslade eso a la esfera política y diga, es que alguien dé un paso a un lado, que alguien pare esto. Es que van a conseguir que no vote ni el 40% de los españoles.
La gente está harta, resumiendo un poco tu pensamiento, ¿no? Y en efecto, cuando todo se conduce por esta vía y por este método de enfrentamiento, de encono, más que de encono dialéctico, yo diría que de descalificación insultante, pues así la gente se harta, naturalmente que sí. Y eso representa, digamos, un vicio y un defecto de la sociedad y sobre todo un defecto visible de la convivencia plural. Lo peor de todo es lo que dije antes, no saber hacia dónde se va. Y lo que planteas, el que no haya un político, un representante público, alguien que haga un llamamiento, simplemente un llamamiento, aunque sea tildado de inútil o incluso de demasiado condescendiente, que no haya uno que haga ese llamamiento a la convivencia, a la racionalidad, a la madurez, pues realmente pone de manifiesto que estamos en un momento muy, pero que muy desfavorable de cómo se está desarrollando la convivencia democrática en nuestro país.
Bueno, pues Salva, ¿qué te parece que después de haber esperado meses a que el gobierno de España, el gobierno del Estado, el gobierno de la Nación, tome la decisión de trasladar a los menores inmigrantes que han solicitado asilo político, se produzca un parón porque a lo mejor no hay una estrategia o una planificación bien consensuada y que después de una semana de intentos ahora parece que sale otro contingente de personas, porque no olvidemos que no son sardos de fruta, son personas las que trasladamos, personas además adolescentes, la mayoría con una vida por delante, aparezca una presidenta de otra comunidad autónoma que hasta ahora estaba pues más o menos calladita diciendo que va a recurrir al Tribunal Supremo para que se produzca una suspensión cautelar del reparto a su comunidad autónoma. Yo que la boca se me llega al suelo, pero ¿no va a acabar la gente de hacer disparate? ¿Y quién aplaude este tipo de posicionamiento de políticos? ¿Quién hay detrás que pueda aplaudir este tipo de disparate?
Con esa postura se pone de manifiesto que lo de la solidaridad es era un concepto absolutamente etéreo y absolutamente fugaz, ¿no? No puede ser que con una resolución del Tribunal Supremo, es decir, con un funcionamiento de un órgano del Estado de Derecho que viene a reforzar un poco la distribución, los criterios de distribución de los menores, la solidaridad ni siquiera con eso está bien apuntalada. Entonces, bueno, se pone de manifiesto lo que significa el problema para muchas comunidades autónomas. Significa sencillamente un fastidio más de los que pueden provenir de Canarias, y la insolidaridad se demuestra justamente como lo estamos hablando, con actitudes y decisiones realmente reprobables y que hablan muy poco de la cohesión del Estado, de las autonomías, del funcionamiento del Estado de Derecho. Habla muy poco a favor de eso. Habla justamente de lo contrario, de una nación desdibujada y partida.
¿Y si realmente nos da tanto miedo el que crezca entre la ciudadanía española la intención de votar a una formación de ultraderecha como puede ser Vox, por qué estos políticos que nos gobiernan se empeñan en tomar medidas, en hacer declaraciones que lo único que consiguen es llenar las urnas de votos a Vox?
Es una contradicción, efectivamente, porque esas actitudes sí favorecen a determinada opción política.
Es a ellos.
Pues, ¿perdona? ¿Sí?
Sí, sí, que es a ellos. Que al único que está sacando tajada de todo esto es Vox, claro, que se está hinchando a ganar votantes.
Bueno, y eso que no está haciendo nada.
Nada, sí, solamente recoger el error de los demás.
Efectivamente, y además cometiendo algunos propios y adoptando posturas y anticipando políticas que se avecinan, que luego a ver cuando todo esto suceda, si es que sucede, ojalá que no, pues a ver cómo reacciona el personal, ¿no? Y a ver, es como un poco lo de Trump en Estados Unidos, que nadie diga que no lo dijo, que nadie diga que no lo anticipó, que nadie diga que no se veía venir y todo el mundo le votó. Después ya no hay remedio, ¿no? Después ya no hay nada que hacer. Pero, en fin, los radicalismos y los estados de necesidad generan situaciones como esta. Lo que pasa es que la gente, sin ideología, yo creo que este es el grave problema, y sin cultura política, es lo que está reaccionando de una forma que preocupa, porque este sobre el futuro es muy incierto, ¿no?
Bueno, pues hay más cosas en el ámbito internacional que empiezan a ser preocupantes. Si tenemos la mirada puesta en Gaza, pendiente de que Netanyahu se tome un té o un café y que diga que va a invadir Gaza, diciéndole a la población civil que huya, no saben a dónde, porque entre las bombas, los disparos y la hambruna que los tienen acorralados, no saben a dónde ir, pues ahora también dice el hombre que ha ordenado llegar a un acuerdo de paz con Hamas, eso sí, con las condiciones que él marca. ¿Hasta dónde la comunidad internacional puede permitir que esto siga siendo una realidad que ya se está convirtiendo en crónica y que ya no nos llama la atención prácticamente nada que venga de Oriente Próximo? ¿Va a haber algún giro en algún momento, alguna plantada seria de una institución como puede ser la Unión Europea de decirle a Netanyahu, oiga, esto es mucho más serio de lo que usted está tratando?
Un dicho latino, rebus sic stantibus, es decir, mientras las circunstancias prevalezcan, pues no hay nada que hacer y no se va a producir ningún cambio. Que esto suceda en el siglo XXI es sencillamente lastimoso. Y que estemos asistiendo a un exterminio, ¿no? Porque lo que se está registrando en la evolución de los acontecimientos en Oriente es precisamente esto lo que estoy diciendo. Genocide, pues, ante una comunidad internacional, y ahí el origen del problema y el origen de la pregunta, que sencillamente no existe como tal. Cada uno va a lo suyo, cada uno tiene sus miedos, cada uno tiene sus amigos enemigos, y con esto no se avanza.
La verdad es que es triste, pero la solución al conflicto no va a existir fácilmente. ¿Y qué te parece la posición de Ucrania y Rusia, o el conflicto ucraniano-ruso? ¿Va a haber solución? Parece que Trump está ganando papeletas para el Premio Nobel de la Paz, y su amigo Vance diciéndonos que a los europeos, que aunque ellos tienen las concesiones de las tierras raras ya preparadas y van a explotar claramente los recursos naturales de esa zona, los que van a tener que pagar la fiesta de la protección especial que necesitará Ucrania una vez que se llegue a un acuerdo de paz, van a ser los europeos. La escena internacional está como un poco loca, ¿no?
No te olvides del amigo Putin, que es el que está sacando también beneficio de todo esto y va avanzando en la guerra. ¿A dónde vamos a llegar? Pues sencillamente a una falta de entendimiento y a un cruce de caminos de muy incierto final, y que hace que en las próximas décadas, si es que llegamos, pues estén teñidas de absoluta incertidumbre. El conflicto ya ha alcanzado un nivel tal que no se sabe ni siquiera si Putin, permítanme la broma y que me rían, que permitan que al final le den el premio Nobel de la Paz. Es que parece tan contradictorio, ¿no? Es tan incongruente que realmente se hace difícil razonar en los términos que estamos pretendiéndolo, ¿no? Yo creo que soy muy pesimista con respecto a esto, ¿no? Y la guerra en esa zona pues se va no solo a agravar, y de luego la perderá Ucrania. Y esto, pues, añadirá, si con Trump asistimos a un nuevo orden mundial, ahora con el final de ese conflicto asistiremos a otro.
Bueno, y de las últimas cosas de política internacional que estamos viendo es la situación que está cambiando en Iberoamérica, y hoy nos despertábamos con la desagradable noticia del recrudecimiento de la violencia en un país que parecía que iba por la senda de la paz, como era Colombia. Bueno, pues desagradable noticia, dos atentados casos simultáneos, un derribo de un helicóptero de la policía en una operación de narcotráfico con un dron en disponibilidad de los narcotraficantes, o a disposición de los narcotraficantes, que tienen hasta misiles, y un coche bomba frente a una escuela militar que ha producido pues casi una veintena de muertos y vamos ya por más de 50 heridos. Un país que parecía que caminaba hacia la paz con un presidente, Gustavo Petro, que bueno, pues había esperanzas de que todo fuera en la dirección correcta. Una nueva marcha atrás, ¿no?
Bastante. Yo he estado siguiendo los acontecimientos también de Colombia y se pone de relieve que es un país convulso, ¿no? Se pone de relieve que hay una sociedad totalmente quebrada, fracturada, y eso está con los ribetes de violencia. Ya no son ribetes, ya es algo más, ¿no? Con las manifestaciones de violencia que se van produciendo, revela que tiene un muy incierto final. Ni siquiera el propio sistema democrático, Colombia es un país que puede presumir de él, con sus peculiaridades, está claro, ¿no? Pero al menos eso asentaba y procuraba el pluralismo político. Ahora ya se acentuarán los problemas de narcotráfico, de violencia, de terrorismo, y así difícilmente puede una nación avanzar.
La verdad es que se nos está quedando un planeta Tierra bastante bonito, y a todo esto algunos negando lo del cambio climático. ¿Crees que se pondrán de acuerdo en alguna ocasión los políticos que nos gobiernan en este país para dejar de pelearse y poder hacer un pacto de Estado realmente de que sea eficiente y eficaz a la hora de prepararnos para luchar para lo que se nos viene encima? Porque está claro que no estamos haciendo las cosas bien, y la prueba evidente es los desastres ecológicos que están produciéndose uno detrás del otro, y los incendios de este año en la península pues demuestran que no estamos haciendo las cosas bien, que no estamos atendiendo bien a nuestros montes, que no estamos apoyando al sector agrícola, que no estamos compaginando la explotación de la naturaleza con como se hacía antiguamente, que protegían a nuestros bosques a la vez que había explotaciones agropecuarias. ¿Se van a sentar a hablar por lo menos para alcanzar un pacto de Estado y dejarse de cuestionar el cambio climático, convertirse en negacionistas o valedores y empezar a tomar medidas eficaces?
Tal como están las cosas, parece que no.
Imposible, ¿verdad?
Ese diálogo es imposible, tal como están las cosas. Si hay llamamientos, si hay reflexiones, si hay pensamiento, entonces podríamos estar hablando en otros términos y de otras expectativas. Pero tal como discurren los problemas, el cambio climático seguirá siendo un objeto de controversia, pero un objeto cada vez más intrincado, sin posibles soluciones, porque una de las partes, los negacionistas, están tratando de evidenciar lo que cada vez parece más palpable, que se resume en muchas de las cosas que tú has dicho. Y esperemos que aquí sigan las cosas bien, en el sentido bien, digo, no padecer estos siniestros y no arriesgar más de lo que estamos viendo con esos, con las propias, los propios cambios, ¿no? La propia evolución del fenómeno climático.
Por la semana pasada hablamos bastante del tema del agua en Tenerife, pero yo me he quedado sin saber tu opinión, Salvador. ¿Crees que el Cabildo Insular de Tenerife está actuando correctamente, anunciando 15 años antes de que llegue la fecha tope de la ley de aguas canarias, que se aprobó en 1990 y que daba 50 años de plazo para, de alguna manera, pasar a pública las explotaciones del agua, tanto pozos como galerías? ¿Hace bien el Cabildo en posicionarse claramente en prorrogar el modelo actual que está basado en la explotación de los recursos naturales por empresas privadas? ¿Hace bien el Cabildo en sacar este tema 15 años antes de que llegue la fecha tope?
Sí, yo creo que hace bien en anticipar, para que no pille el toro, para que no se produzcan hechos consumados y que luego tengan una difícil reversión. Yo creo que, eso sí, ahora se abre un periodo de estar haciendo consultas. La ley vigente ha servido, pese a la tormenta política que en su día generó, pues eso es lo que hay que comprobar, cuáles son los resultados, y sobre todo pensando en la reserva de los recursos hídricos. Esto es lo más importante, una planificación. Hay tiempo para hacerlo y debe implicarse no solo el Cabildo, sino también el resto de instituciones. El problema hídrico en las islas es muy delicado.